que entramos mal educadamente sin saludar, pero de todos modos un gusto estar otra vez acá y un gusto estar con la teleaudiencia, no sé cómo se llama esto.
Los teleoyentes le dice María de la Frente.
Teleoyentes.
Sí. Bueno, tuvieron que aclarar porque hubo una reacción inusitada del sector ganadero, del sector. Sí.
Ahora actualizaron eso, ¿verdad?
Actualizaron eso, había sido, no era para Paraguay, era para Austria.
Ah, bueno. Ahí nos deja tranquilos entonces.
Y sí. ¿Qué pensás de todo esto, Gustavo?
Tú sabes que cuando a mí me preguntan por qué lo que vos sos crítico al progresismo. Y digo, el progresismo nos quiere igualar. Este es un tema de libertad. Si vos querés comer carne, deja de comer carne, hermano. Y si vos querés comer todos los días hierba, y come hierba. O sea, por eso soy vegano. O sea, resulta que estamos en un momento del mundo en que pareciera que hay una especie de movimiento que te dice todo lo que está bien, todo lo que es políticamente correcto, y todo lo que vos no hagas, entonces vos estás fuera del sistema, vos sos una especie de paria social. Y yo no estoy de acuerdo con eso, y me parece que Paraguay tiene que pelear en todos los foros, diplomáticamente, desde el punto de vista económico, y tiene que seguir mejorando la calidad de su carne, porque a la larga lo que va a pasar es que con todo este movimiento vegano, lo que sea, y está bien, tienen derecho a hacerlo, la carne premium, la carne criada 100% a pasto, la carne que tenga una particularidad especial, es la que se va a imponer en el mundo. Y Paraguay está en una posición espectacular para ser uno de los líderes de ese tipo de carne. Así que no bajemos la guardia, no le demos bola a las ONG, no le demos bola a los progresistas, sigamos para adelante trabajando nosotros, que estamos haciendo bien.
A ver, vamos a suponer lo siguiente. Usted no es Gustavo Leite, es Gustavo Leitensen, ciudadano sueco, que conoce todo tipo de carne. ¿Elegiría la carne paraguaya sobre el resto de las carnes de la región?
Yo, cuando estaba en la universidad en el año 88, me tocó hacer un estudio de mercado para mi tesis. Y elegí los mercados para la carne paraguaya en Gran Bretaña. Hice una tesis de campo, yo no hice una revisión de literatura. Y recorrí 20 importadores de carne de Gran Bretaña. En ese entonces el ranking era Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, en calidad.
En calidad.
Hoy te diría que estamos muy cerca de lo que es una nueva onda de carne híbrida, que es como la australiana, la neozelandesa, que usa el cebú y usa también el ganado inglés. Argentina todavía sigue teniendo puro ganado inglés en un montón de su producción. Cuando hablamos de Aberdeen Angus, hablamos de Hereford. Uruguay ya está hibridando un poquito, pero sigue teniendo el clima para hacer eso. Entonces, en lo que es Brangus y Bradford, Paraguay es número uno, así como Australia, y se está dando por la conquista de los mercados que estamos teniendo lentamente y por el crecimiento del hato. Ahora, evidentemente, sí, la ganadería nacional necesita un crédito de largo plazo para que todo el hato migre a calidad de exportación. No se puede con créditos cortos y con créditos caros hacer el trabajo que algunos encomiablemente están haciendo. Yo creo que si yo llego al Senado voy a trabajar en eso, en que los sectores productivos de Paraguay tengan mejores condiciones crediticias y tengan más mercados. Lo que se vino haciendo y lleva ya casi 10 años, el trabajo de apertura de mercado, estamos muy cerca de abrir Estados Unidos, pero la apertura de Estados Unidos es una apertura política. Nosotros,
justamente si, eso te iba a preguntar, ¿cómo si interpretas?
Estamos, y es político, Gustavo. Si estamos vendiendo carne en Taiwán, que compra carne de Estados Unidos, quiere decir que tenemos los estándares para poder aspirar a un mercado sofisticado. Si vendemos carne a Suiza, si vendemos carne a la Unión Europea, quiere decir que tenemos calidad. Entonces, los mercados, yo siempre digo, hay una hipocresía muy grande del libre mercado de la OMC. No, los mercados no se regalan, los mercados se negocian, y bueno, y es una realidad. Y a nosotros nos vendría muy bien tener un mercado como Estados Unidos para compensar un poco las arbitrariedades que a veces sufre el exportador paraguayo como consecuencia de un mercado tan grande como Rusia, pero un mercado muy complicado.
Me llama la atención esto que acabas de mencionar, porque coincidente, yo le dije a los muchachos la frase de, remanida al comienzo del programa, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y justo esto se da cuando se dan esta seguidilla de designaciones. ¿Vos crees que hay un correlato ahí, Gustavo? la apertura del mercado con todo esto que está pasando.
Y Estados Unidos decide cuándo abre. O sea, evidentemente se hizo toda la liturgia, se viene haciendo toda la liturgia hace más de, no sé, 7 años, creo que ya, de las inspecciones, los controles, las certificaciones, papeles que van y vienen. Y bueno, es una cuestión de cuándo Estados Unidos quiere habilitar, y bueno, eso lo va a decidir Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos quiere nominar a alguien significativamente algo, también lo decide Estados Unidos. Los tiempos son de las potencias. Y nosotros tenemos que saber leer los mensajes y demás. Entonces, si como consecuencia de toda esta injerencia que venimos sufriendo, nos abren el mercado de la carne, y bueno, aunque sea nos quedó algo, yo digo, tenemos que ser también realistas en las cosas.
Y sí, es muy fuerte. Muchachos, ¿van a preguntar algo? O...
Chiche, vos estarías dispuesto de que venga un gobierno y prohíba, por ejemplo, comamos asado porque el mundo dice
no,
que las
emisiones... Yo ni loco, o sea, vamos a aceptar. Eso justamente, de eso estamos hablando, ¿verdad? O sea, cada uno pues tiene su... el tema de... Yo no iba luego por ese lado. Eso le está diciendo a Elías también y a Cristian, de que para mí no va tanto por el mercado de la carne y todo eso. Para mí va, o sea, ellos pues quieren imponer las ideas o la figura en lugares donde es un poco más fácil todavía llevar y imponer una postura, ¿verdad? No van a ir a imponer todo esto en una potencia mundial, ¿verdad? Y Paraguay creo que es uno de los lugares en donde ellos pueden ver todavía eso y tratar de cuidar la calidad del aire, el tema de promover la cantidad de cabezas ganado. Y eso decía, hay que ver el tema de la producción, cómo sea la producción a nivel regional. O sea, cuánta cantidad de cabezas ganado produce Argentina, cuánta cantidad de cabezas ganado produce Uruguay, cuánta cantidad de cabezas ganado produce Brasil y cuánto produce Paraguay, ¿verdad? Para venir solo a imponer acá, justamente solo en Paraguay, este tema de la prevención de reventar el tema del efecto invernadero y todo eso. Pero ahora salieron a aclarar que no es así, ¿verdad? Pero es por una cuestión de que, o sea, uno tiene que analizar de ese lado, para mí. O sea, ¿por qué a nosotros nos quieren imponer eso y por qué a los otros no?
Uh-huh. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que Paraguay hoy en América Latina, o sea, América del Sur, para no entrar a Centroamérica, que no conocemos tanto, en América del Sur es probablemente el único país que ya queda como bastión del conservadurismo, ¿verdad? Nosotros somos un país conservador, de costumbres conservadoras. Uh-huh. Y es evidente que lo que hay hoy en el mundo es una especie de unificación de sociedades en base a unas a unos trabajos sutiles y no sutiles a través de ONG, a través de hasta Hollywood, de imponernos nuevas agendas, la agenda LGTB, la agenda del progresismo, uh-huh, y demás. Ahora, con el tema ambiental, yo te escuchaba antes, Elías, sí, nosotros, independientemente de lo que quiera el mundo, nosotros tenemos que trabajar también en cuidar lo que es nuestro, la calidad del agua. Y bueno, no podemos más negociar en eso, estoy de acuerdo contigo. Hay arroyos que yo no tomaría el agua de ese arroyo, salvo que me esté por morir de sed. Y así otras...
Te ha salido un tercer ojo.
Y así otros temas, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es también, en aras de defender, nosotros somos independientes y demás, entonces nos vamos a suicidar nosotros mismos tomando...
Totalmente.
Agua podrida. Tenemos que ser realistas, ¿no? Ni nos impongan la agenda, ni nos procrastinemos más temas esenciales. Estaba ya con unos amigos empresarios de Brasil la semana pasada y me cuentan que el mítico Tietê y Pinheiros, que son los ríos que corren por San Pablo, tiene un olor asqueroso, hablando de olores y
una demás, cloaca,
así como el riachuelo en Buenos Aires, ¿verdad?
Sí.
Entonces se han conseguido adelantos en teoría en mitigar un montón de cosas ahí. Yo creo que hoy con la tecnología nosotros deberíamos estar en el último avance y probar los últimos avances en el lago Pacaraí, en nuestros cursos de agua, además de darle crédito de largo plazo a las industrias para que se adecuen al tratamiento ambiental y darle palo con la legislación si es que no se adecuan en un tiempo X. Entonces, todo es huevo o gallina. Si vos mañana te vas y decís, si nadie tiene acá estándares de primer mundo, vamos a cerrar la fábrica y vas a dejar 100.000 paraguayos desempleados. Entonces, todo tiene que tener una secuencia lógica y tiene que hacerse dentro de un plan. Pero no puede ser perenne, tiene que ser firme.
Y el tema de las ecogranjas, Gustavo, se estaba hablando también que ellos van a venir trabajando, o sea, van a impulsar el tema de las ecogranjas para cuidar lo del acuífero Patiño, que para mí es muy importante. O sea, con algo pues hay que empezar y
el acuífero... Explícame un poco, ecogranja, por primera vez escucho, ¿en qué consistía? No,
y así estaban hablando del tema de, o sea, de las ecogranjas, o sea, de cuidar más...
Hoy hay una onda que me parece hasta válida de la economía circular, ¿verdad? Y está bien cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Entonces nosotros no vamos a ir a alterar nuestro modo de vida porque el mundo dice que así tiene que ser. Tenemos que saber defender también nuestra forma de vivir y demás. Si mañana se descubre, no sé, que el almidón y el queso paraguay dan cáncer, y bueno, los paraguayos vamos a seguir comiendo chipa, o sea, no nos van a cambiar, pues eso, hay ciertas cosas que son demasiado elementales, ¿verdad? Sí. Y bueno, comeremos, seguramente habrá mucha gente que dejará de comer, pero habrá muchísima gente que no va a dejar
de comer. Hablando de chipa, Gustavo, ahí te cambio el tema, porque es un tema que ña Juana está sintiendo en carne propia, el pretereí, la materia prima. Se viene Semana Santa, están diciendo que la chipa va a costar, incluso que está en riesgo. Sí. Vos estuviste ahí al frente de la cartera de Industria y Comercio, sos un economista con vasto conocimiento. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendarías para el tema de los precios que está tan complicado? ¿Qué es lo que está haciendo mal este gobierno y qué se debería hacer?
A ver, yo creo que hay temas que son transversales. El huevo, sí, es un elemento, ¿verdad? Y la harina, que es otro elemento, no se producen en... Palma y 14 de Mayo. Se produce, no sé, en Caguazú, se produce en Paraguarí, no sé dónde se produce. Sí. Eso tiene que ser transportado. Si yo tuviera 1000 guaraníes menos de diésel, probablemente la incidencia hubiera sido cero.
Sí.
Esos son los elementos que tenemos que ver. También aumentó el salario mínimo como consecuencia de la inflación. Yo vengo insistiendo hace casi ya 15 días que hoy se puede bajar el diésel 1000 guaraníes. Si hubiéramos hecho ese movimiento, entonces probablemente estos aumentos no se hubieran dado porque no hay cómo justificar esa suba. La otra es, la ley más vieja del mundo es la ley de la oferta y la demanda. En la época de Grecia, del Imperio Romano, lo que estaba en falta valía caro. Entonces, en Semana Santa se requiere más.
Claro.
Siempre en Semana Santa sube un poco. Es como que, no sé, en Navidad me imagino que aquí no hay un mercado de arbolito de Navidad. Sí. Pero no se vende lo en otra época del año. Entonces, cuesta un poquito más caro. Entonces, son estacionalidades. Pero a la larga, todo pasa porque la gente tenga plata en el bolsillo. Hablando si vos tenés plata en el bolsillo, perdón, y si te vas a quejar un poquito porque ibas a comprar nomás la chipa más cara. Pero el problema es que la gente no tiene plata en el
bolsillo. Pero nunca se ha visto una plancha de huevo a cuánto, 40
mil. 40 mil ya está. Un poquitito más de 40 mil.
Es una barbaridad.
Plancha de 30 huevos.
De 30. Sí,
de 30 huevos.
Y sí, bueno.
Bueno, y hablando del combustible, en este gobierno... Cuando empezó a darse el alza del combustible, dijeron que el crudo, o sea, esa fue la palabra que utilizaron, el crudo se vendía más de 150 o 120 dólares el barril. Hoy está un poco menos de 70, Gustavo. Y, o sea, ¿qué pasó? ¿O tenemos demasiada reserva todavía de esa compra que se sigue vendiendo a un alto costo? ¿O cuál es el análisis que no se puede todavía, o nadie da bola para que pueda bajar el combustible por lo menos un 500 guaraníes? Hay una estación de servicio donde yo cargo, solo los miércoles hace un descuento de 800 guaraníes. Una estación de servicio que tiene un tigre, un...
Quiere decir que sí se puede.
Un felino.
Sí. ¿Vos decís que esa estación de servicio está perdiendo plata?
Creo que no, por eso
entonces,
hace.
Entonces, esas son las bolas. Acá lo que falta es patriotismo. Y el patriotismo es mirarle a la gente a los ojos y decirle cómo son las cosas. Aquí está, esto es de Estados Unidos, pero no sé si la cámara puede, no sé si enfoca ahí, no sé quién, cómo
es. Ahí Naida sí puede hacerle un zoom al...
Naida se puede hacer un zoom, sí. Ahí. Bueno, esta es una agencia estatal de Estados Unidos que le cuenta a los consumidores todos los días en el combustible cuánto es el crudo, que es los de abajo, 50%, sí. Cuánto es la refinación, que es el 15%, cuántos son la distribución y marketing, que es el 18%, ¿verdad? Y cuántos son los impuestos, que es el 17%. Esto es lo que falta, que Petropar transparente, pero de verdad, no que dibuje su número.
Claro.
Cuando yo salí a decir que el combustible debería bajar porque el precio de reposición ya daba, yo tuve N llamado de gente adentro de Petropar que me dio todos los datos que yo estoy exhibiendo. Que sí, que sí se puede. Hay patriotas dentro de Petropar.
¿Y por qué no se hacen
todos? ¿Y por qué no hay patriotas a la cabeza?
¿Quién es el responsable político acá? ¿Mario Audo?
Claro, el presidente. A ver, el presidente de la República no puede saber todo. Pero acá el ministro de Industria y Comercio, es más, yo como ministro de Industria y Comercio recibía todos los días a las 6:30 a.m. una tablita que era el precio que me daba la Secretaría de Defensa del Consumidor de los 50 productos en la canasta base y cómo se había movido en la semana anterior. ¿Cómo ya sabe eso? Si está subiendo la mandioca, y bueno, se habla con los supermercados, se articula, no se fija el precio, pero se está encima del caso. Y el combustible, la estructura de costo de Petropar para mí era sagrada todos los días. Y si había una condición y demás, yo le llamaba al presidente de Petropar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Puede subir? ¿Puede bajar? ¿Cómo no? Le llamaba al presidente de la República. El presidente quiere hablar de un tema. El combustible es demasiado sensible. El ministro de Industria y Comercio está dormido. Ergo, el presidente de Petropar, por lo visto, no recibe instrucciones. Nadie le dice, che, aquí si se puede hay que bajar. Porque la obsesión del gobierno tiene que ser todos los días que la gente viva mejor.
O le dicen, facturemos.
Esa ya es interpretación de usted. O sea, para vos, o sea, pensá que solo es cuestión de patriotismo, hay algo más ahí.
Es que si hay algo más, el patriotismo debería imponerse a ese algo más. Para eso está el patriotismo.
Clarísimo. Gustavo, entonces, no hay voluntad política para bajar el precio del combustible. Esta situación, podríamos decir, inflacionaria que se está viviendo, que lo siente Ña Juana hoy en su bolsillo, tiene también su consecuencia por la no baja del combustible. Porque, a ver, cuando se habla de economía, la gente siempre nos pide hablemos en fácil. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que no, que el IPC, que la inflación, que la deflación, son términos que Doña Juana no entiende. Sí. Doña Juana quiere saber por qué está todo caro, por qué no hay circulante y por qué estamos. Porque vos te vas a la calle y medís la temperatura social. Y no está bien la cosa,
Gustavo.
Iba ahí el aporte.
Y yo creo que ya ahora, a esta altura del partido, pedirle a este gobierno que tome cursos rectificadores es una utopía. Ya no lo va a hacer. Estamos a un mes de las elecciones. Hay aparentemente dos candidatos que se distinguen del resto, pero hay unos disruptores que pueden ejercer un efecto en el resultado final. Entonces es una campaña interesante y sí, mientras tanto, Doña Juana, Don Pepe, Erea, están ahí sufriendo lo que hicimos mal. Hay cosas que hicimos mal. Hicimos mal al tener malos funcionarios, hicimos mal al generar un ambiente de desconfianza en las decisiones. La corrupción durante la pandemia mató toda ilusión de los paraguayos y las paraguayas. Bueno, y ahora ya estamos en el proceso, bueno, ¿en quién tenemos esperanza para que nos conduzca a un futuro mejor? Y de eso se trata esta elección.
¿Y te parece que la mala, mejor dicho, la nula gestión de Mario Audo Benítez, sumado a casos de corrupción como en pandemia, que rayan la dignidad humana, podría incidir en un resultado electoral para la ANR?
Hubiera podido incidir si nosotros estábamos revueltos con ellos en la cama. Pero nunca siquiera nos acercamos al dormitorio. Sí. Entonces, eso sabe la ciudadanía, no hemos nunca sido parte del gobierno, somos un ala diferente del Partido Colorado y hoy estamos abrazados con todos, porque la inmensísima mayoría del Partido Colorado creen que tenemos que hacer las cosas diferentes y no queremos progresismo en Paraguay y sí queremos la defensa de los valores tradicionales paraguayos, pero con un buen administrador, honesto y patriota, y creo que Santi da la talla.
Gustavo, con respecto a eso, o sea, la otra vez vino también el candidato a senador, el señor Martín Arévalo, y habló también de esa cuestión. Y dijo que para él también fue un error respaldarle a este gobierno. ¿Vos qué pensás con respecto a eso? Porque hicieron muchos méritos como para salir, y fue muy importante el respaldo en un momento del movimiento Honor Colorado para él, o sea, viendo todo este contexto y viendo cómo él ahora le tira eso al partido, le saca en cara y juega para a dos puntas, como se dice. ¿Qué pensás respecto a eso? ¿Pensás que valió la pena darle ese respaldo a Mario Abdo?
Pasa que yo siempre digo, cuando vos lees las crónicas de los accidentes, vos tenés que decidir en fracción de segundo, un piloto, un avión o un alguien que se va en la carretera y te viene de frente, vos tenés que decidir si te va a la izquierda o a la derecha en el acto. En ese momento, el menos peor de las opciones era Marito, era seguir con él, porque de lo contrario venía el progresismo a full, entregándole el control del país a alguien que no había ganado una elección. Y en el primer escenario era algo que, desde el punto de vista político colorado, no iba a ser aceptable, que es entregarle el poder a alguien del Partido Liberal. Entonces, siempre tenés que medir la relativa. Pero nos hubiera gustado que Marito haya hecho mejor las cosas, pero ya no hizo. Y entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Queremos un país sumido en los mismos, métodos anárquicos de estirarse el poder que tuvo en su momento Lugo con su coalición, o queremos algo un poco más firme que ya está probado. Este equipo que acompaña a Santi Peña es el equipo que transparentó el combustible. Este equipo que acompaña a Santi Peña es un equipo que creció la economía 25%. Este equipo que acompaña a Santi Peña es un equipo que ya hizo lo que Efraín dice que va a hacer, que es convertir energía de Itaipú en puestos de trabajo para los paraguayos. Entonces, nosotros tenemos una cierta ventaja, la gente ya nos conoce. Y de vuelta, yo me quiero referir aquí porque me dolió en el alma el relato de este señor cuya esposa está con esta leucemia que ya no tiene tratamiento en Paraguay. En Paraguay hay una ley que crea el FONARES, que es el fondo para exactamente este tipo de situaciones. En el 2011 se creó, y nuestro parlamento hasta ahora no le encontró la vuelta para fondearlo. Eso, por ejemplo, para mí también es traición a la patria.
Claro. FONARES es responsabilidad social, ¿verdad?
FONARES es el fondo de alta complejidad. Sí. Es un fondo que se tiene que fondear para este tipo de cosas.
Pero no puede ser que un ciudadano paraguayo no pueda.
Y es lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de $300,000. Y yo miro ahí. Cuando Lugo se enfermó siendo presidente de la República, no se fue al hospital público que Esperanza Martínez en teoría arregló muy bien y hizo la mejor salud del mundo. Cierto. Se fue al Sirio Libanés de San Pablo. Y nadie sabe a quién pagó la cuenta. Ahora que le dio la ACV, se fue 200 días a Buenos Aires. Eso vale por lo menos lo que le sale el tratamiento a este señor o a esta señora. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién pagó el tratamiento de Lugo? Acá hay ciertos relatos que vienen de los supuestos... no sé cómo te voy a decir, buenos, que van a arreglar la salud en el Paraguay, que ya estuvieron en el gobierno y que no hicieron, claro. Y que cuando se enferman, lo primero que hacen es se van al extranjero, entonces quiere decir que su salud no era buena. Y no tenemos plata para darle a este señor, para el tratamiento de su señora, y han habido casos más caros también de una niñita, recuerdo yo, hace 2 o 3 años, que valía como $2,000,000. Para eso está el FONARE.
Pasó también lo del pastor, que, o sea, ahora ya es para paz y cáncer, ¿verdad? Pero la gente también se indignó por ese lado, sí. Porque justo para él hubo en el IPS con un convenio de salud.
Eso ya son temas de discriminación. Sí. No puede poder discriminación, tiene que ser igual para todos. Entonces, Paraguay se arregla con un grupo de patriotas que agarra el presupuesto. Nuestro presupuesto ingresa en impuestos míos, tuyos y de todos los que nos están viendo y escuchando más de $4,500,000,000. Gastamos mal nuestro presupuesto. Somos un país tan especial que le damos plata a las ONG para que nos tiroteen nuestro sistema de vida. Entonces, esas cosas pues tenemos que cortar.
Gustavo, para ir un poco redondeando y volviendo al tema de Mario Abdo, y quiero hacer hincapié en esto porque ayer me escribe una amiga que es una dirigente seccional bastante conocida en Asunción y me dice: Mario Abdo es el principal que está fogoneando ahora contra la lista 1.
Y por eso yo juego a dos puntos.
Cuando gane Santi Peña, se le echa como perro de la ANR. ¿Qué pensás? ¿Cuál va a ser el futuro político de Mario Abdo?
No se puede construir un país o reconstruir un país como queremos hacer nosotros con el equipo de la compañía Santi, sobre la base de pensar a quién le vamos a echar a algún lado. Tenemos que pensar cómo vamos a construir el país.
Claro.
El tiempo, la historia y las instituciones van a tomar su curso después. Prioridad número uno, recuperar el bolsillo de los paraguayos y las paraguayas. Prioridad número dos, la concordia nacional. Vamos a trabajar todos juntos. Prioridad número tres, vamos a meter todos los bandidos presos, sin duda.
Claro.
Porque también la gente está hastiada de grandes ídolos que se llenan la boca de bla, 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 andan en el último modelo, como el Mercedes en el que salía Lugo cuando vino a Buenos Aires en un jet privado, sí. Y se haga, nosotros vamos a pelear contra... No, bola, son todos unos mentirosos.
¿Vos crees Paraguay que se puede auditar mentirosos? El gobierno de Mario Abdo?
¿Eh?
¿Se puede auditar este gobierno? Porque eso nunca se... Desde los albores de la democracia, parece que siempre hubo un pacto, digamos, de
silencio,
de complicidad. Uno sube y no le investiga al otro.
Pero a ver, nosotros tenemos instituciones que si hacen su trabajo, tienen que hacer nomás lo de eso. La Contraloría normalmente audita todos los años todas las instituciones públicas. Y hay una institución que se llama Auditoría del Poder Ejecutivo, que es la que Lugo puso a investigar a Efraín Alere y encontró todos los quilombetes que salen al aire hoy, pero que nadie le da bola. Entonces, la pregunta no es lo, vos crees que se puede, se debe. Bien. Todos los gobiernos deben ser auditados, el de Lugo, el de esto, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Pero el de y el de Santi Peña también debe ser auditado cuando esté en funciones, porque nadie está por arriba de la ley.
Sí. Gustavo, por último, hoy y mañana, creo que hoy y mañana está la sanción, creo que la finalización de la sanción de la FAC. Afectó económicamente, obviamente, porque creo que así como 6.000 funcionarios que iban a ser contratados o fueron contratados por una de las empresas del grupo Carte que fue ya disuelta, y las otras empresas que todavía no sé si ya se disolvieron, creo que ya se disolvieron también. ¿Cómo queda esa gente? ¿Cómo queda el país?
El 27 vence el plazo para que Horacio Cartes deje de tener el 50% en alguna empresa, para que esa empresa no sea también blanco de las sanciones. Aquí ocurrió algo increíble, y nuestra Cancillería, por supuesto, tan pusilánime como siempre, no dijo absolutamente nada. Una de las sanciones de la OFAC sancionó a una empresa que todavía no estaba operando,
sí,
que es justamente el frigorífico
la ganadera,
que se disolvió. Y ahí se perdieron, no sé, tantos puestos de trabajo y mejores precios para la ganadería y demás. Nadie dice nada, hay mucha hipocresía. Le encanta a la oposición que Estados Unidos le haga el trabajo sucio. Y bueno, y la gente de Paraguay anota y sabe todo. Y el 30 de abril íbamos a decidir qué es lo que queremos ser los paraguayos, si queremos ser nosotros mismos o queremos que nos control remoto.
Gustavo, sí que hay coloniaje ahí en la oposición, un sentimiento de coloniaje.
No, lo que hay es puterío. Qué coloniaje.
Sí. Puterío.
Puterío. Te pagan por algo. Te dan algo y voy a hacer lo que te dicen.
Para ir redondeando, dos cuestiones. ¿Cuál te parece que va a ser el futuro político de Mario Abdo Benítez? Y Horacio Cartes, ¿cómo te parece que sale parado de esta situación? ¿Cómo termina?
Mira, yo no quiero hablar sobre Mario Abdo Benítez. Creo que es un caso ya... Él ya fue presidente. Ya el 2 de mayo él no va a tener ninguna incidencia práctica fuera de firmar cosas que tal vez tiene que
cuidarse. ¿Qué al pedo están cuatro meses más? ¿Qué al pedo están los presidentes cuatro meses más?
Ese es un tema de enmendar. Las elecciones tienen que hacerse en noviembre y el presidente asumió el 1 o 2 de enero como en Brasil, ¿verdad? Pero y no sé lo que va a hacer Horacio, ¿verdad? Porque hay una realidad. Horacio es elegido presidente del Partido Colorado en una elección súper limpia y multitudinaria.
Totalmente.
Le sacó más de 150.000 votos al presidente de la República, con todo el peso de lo que ello conlleva. Entonces, uno puede decir nomás, que Horacio, no. Eso es lo que quiere el pueblo colorado.
Claro.
Bueno, lo que quiere hace, no sé, cuatro meses.
Horacio, a pesar de todo esto, tiene que seguir como presidente de la Junta de Gobierno.
Es el mandato del pueblo colorado. ¿Por qué alguien se va a retirar sobre una sanción de otro país que hasta ahora no mostró ni una prueba?
Obvio,
va a escuchar bomba pu de Navidad, decir, hay una revolución.
¿Cómo está el ánimo él? ¿Vos hablas con él? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta?
Él es un hombre súper fuerte. Y si hay algún golpe, yo no lo siento o él no te hace sentir, pero un hombre acostumbrado a iniciar siempre otra vez, y yo no descarto que cuando le suelten de vuelta y va a volver a generar el grupo más importante de Paraguay, porque está en su cabeza, él quiere crecer, él quiere generar empleo. Y bueno, estas cosas pues son para solucionar, hay que ponerse a disposición, como ya lo hizo, a través de sus abogados aquí en Estados Unidos. Se aclarará donde se tenga que aclarar, cuando se aclare. Creo en su inocencia completamente. De las estupideces más grandes que yo ya escuché, es de que Horacio Cartes tiene vínculo con Hezbollah. Ese sí que es como que me digan que le vieron a Juan José Zapac paseándose con la camiseta Olimpia por la calle Palma. Eso no va a ocurrir y no tiene ni una chance de ocurrir.
El Partido Colorado va a tener la mayor participación, tiene más de 2,5 millones de colorados. Esta elección va a haber mucha participación colorada.
Normalmente las elecciones nacionales tienen un 66% de participación. Si el 66% del padrón colorado se va a votar, la elección está cerrada.
Totalmente. Gracias, Gustavo.
Gustavo Leite, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Al contrario, me voy a quedar un ratito más en tu otro espacio, pero íbamos a hablar de cosas más light.
Después se queda y nosotros nos vamos. Depende de usted. Antes de irnos...